honrar a todo cubano que haya luchado por la libertad.
Así es.
Gracias a Julio Schilling.
Un placer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:30 el primer juego por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays.
Te habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. Todo lo que deben saber del béisbol está aquí en Radio Martí.
Este domingo 7:30, Astros versus Tampa Bay. Y solo aquí por Radio Martí.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Alternativa, programa que se transmite a través de las ondas radiales de Radio República y Radio Martí, y por supuesto a través de sus plataformas digitales. Mi nombre es Paul Sfeir y nuevamente he sido solicitado por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat para acompañarles, y es que el programa de hoy es bastante sui generis. Hoy vamos a tener unos contenidos muy interesantes que queremos compartir con todos ustedes, precisamente del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del Directorio Democrático Cubano y hombre pensador de libertad, de paz, de justicia y de democracia para Cuba. A continuación, el comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat de su serie Revelando Cuba, titulado El cubano prospera cuando tiene libertad.
Las posibilidades económicas de Cuba, liberada de un régimen comunista opresor, son fantásticas. Porque el recurso natural de un país, el primer recurso natural de un país, es su población. Y el cubano ha demostrado a lo largo de su historia que tiene una gran capacidad para generar riqueza. Riqueza de todo tipo. Riqueza espiritual, riqueza cultural, riqueza material económica. A pesar de haber sido abandonada por España en la mayor parte de su desarrollo inicial como colonia, los cubanos fueron convirtiendo a Cuba en una de las colonias más prósperas de España y más prósperas en la América Latina. Después hubo un milagro económico entre 1902 y 1959, cuando los criollos pudieron dirigir su propia economía y el país creció tremendamente, maravillosamente, al punto que Cuba fue, desde un país devastado, destruido por las guerras de independencia y la reconcentración española, a ser una de las principales economías latinoamericanas. ¿Cuál es el motor de ese desarrollo? El cubano. El cubano que hemos visto que en cada lugar que llega en su destierro, en los últimos 61 años, prospera. ¿Por qué prospera? Sí, Martí tenía razón. Hay algo especial en el cubano. Hay algo excepcional que si es libre, si es dueño de sus facultades, si es dueño de todos sus poderes, el cubano sabe organizarse y sabe generar riqueza. Por eso, la mejor opción para Cuba es la libertad. Con libertad, Cuba sería un tremendo centro de producción, de manufactura, de comercio, de recuperación de sus tierras fértiles, y Cuba atraería la inversión internacional del mundo entero para provecho de los cubanos y no de una pequeña casta. La libertad es nuestra opción.
Si ustedes me permiten opinar un par de minutitos nada más, creo que este comentario que acabamos de escuchar del doctor Orlando Gutiérrez Boronat se condice perfecta y absolutamente con la realidad de Cuba. Déjenme decirles que mi experiencia dentro de la América Latina, por la cual he tenido la oportunidad de transitar durante ya bastantes años, creo que en pocas ocasiones he tenido la oportunidad de ver un pueblo más pujante dentro de lo que es la creatividad y las ganas como el pueblo, la sociedad civil cubana, una inventiva, una capacidad de creación, una mirada, una óptica sobre la resolución de los problemas, que muchas veces son esos problemas chiquitos, pero que para Cuba probablemente sean muy grandes porque la escasez es tremenda. Creo en una Cuba precisamente como la que describe el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yo sí creo en esa Cuba que si decide en algún momento reaccionar y salir de este vandalismo que la domina, de este régimen que la tiene realmente oprimida, el respeto hacia la sociedad civil cubana, el respeto hacia el cubano que tiene el mundo, precisamente por su capacidad de resistencia y también por la creatividad que ha demostrado tener, yo creo que va a premiar en la mirada segura, en la mirada esperanzada y en la mirada amistosa de un mundo que está, sin lugar a dudas, ávido, esperando que Cuba vuelva a la libertad para meterle vida, alma y corazón a ese país, un país en el que precisamente su gente, su sociedad civil, es la que hace que valga la pena todo lo que por ella se pueda hacer. Vamos a escuchar a continuación una intervención que tuvo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en un programa muy importante que se hace en televisión abierta aquí en el sur de la Florida con el importante periodista Oscar Asa. Ahí estuvo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y yo quisiera que ustedes, por favor, escucharan con muchísima atención y luego traemos a don Luis Zúñiga para que nos comente sobre esa participación, el contenido de ella, las ideas del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en ese programa de televisión.
Bueno, y tenemos aquí la grata presencia del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Entró con su mascarilla y yo con la mía, pero al salir al aire nos la quitamos los dos. Doctor Gutiérrez Boronat, bienvenido, es un gran placer tenerlo aquí.
El placer es mío, gracias.
En este día tan importante, donde se han anunciado en la tarde de hoy una serie de medidas de apretar la tuerca para compras, hay nuevas reglas, ni ron, ni tabaco, ni alojamiento en los hoteles estatales del presidente. ¿Qué significa esto para el régimen de La Habana?
Yo creo que Cuba está gobernada, o mal gobernada, desgobernada, por una tiranía compuesta por un aparato militar represivo que se nutre, que se alimenta de la industria turística, que la controla casi completamente, y esos hoteles controlados por los militares castristas, el dinero que entra por ese turismo es utilizado o para la corrupción de ellos o para la represión. Y creo que sanciones como esta son efectivas en forzar a ese grupo de personas a cambiar, a debilitarlos, a permitirle al pueblo cubano oportunidades de poder reconquistar su libertad. Sin esas sanciones, ese régimen cobra aún más poder, más fuerza, y no solamente oprime al pueblo de Cuba, hemos visto también lo que ha hecho en Venezuela y en otros países de la región.
Ahora bien, quienes dicen que las sanciones no tumban gobierno, el cambio del change of regime, como se conoce, señalan que tampoco el acercamiento, el restablecimiento de relaciones, o sea, hay versiones encontradas, tampoco solucionó nada. Cuba está como entrampada en un limbo histórico.
Lo que funciona es una aplicación consistente y coherente de una política, que tiene diferentes elementos. Uno son sanciones, hay otros aspectos.
Pero aquí cada vez que hay un cambio de gobierno hay un cambio político.
Yo creo que una democracia tiene esa tendencia a cambiar con el cambio de gobierno. Pero creo que una política consistente de presión contra ese régimen de aislamiento, de sanciones, es la forma de sacarlos del poder. Ciertamente fue esa política con la Unión Soviética la que precipitó el cambio del comunismo en Europa.
Pero vino de adentro, o sea, había un Gorbachev. ¿Quién es el Gorbachev?
Pero un conjunto de cosas. ¿Por qué soy un Gorbachev? Porque había una serie de presiones alrededor de Rusia que fueron resquebrajando el sistema.
¿Quién es el Gorbachev de Cuba? No hay.
Yo creo que debe haber, y creo que mientras más presión exista sobre ese régimen, más grietas hay y más posibilidades de que salga una figura reformista.
El otro día, hablando con un grupo de amigos cubanos, profundos conocedores de la historia y la realidad de Cuba, entramos en el plano de la futurología. Cuando salga esta dictadura, porque todas las dictaduras salen en algún momento, ya Raúl Castro prácticamente con casi 90 años, con un pie en la tumba, ¿va a ser ingobernable Cuba por varias generaciones?
No, yo creo que los cubanos han demostrado ser un pueblo excepcional. Cada vez que han tenido la oportunidad de crecer en paz, lo han hecho. El éxito económico de la República fue tremendo. Cada vez que uno lo lee, se maravilla más. Donde quiera que han ido los cubanos en el mundo, en la diáspora, han tenido éxito. Lo estamos viendo ahora, en este mismo país. Yo creo que el pueblo de Cuba con libertad va a tener un desarrollo excepcional, que va a ser deslumbrante. Ahora, tiene que haber un cambio real del sistema. No puede quedar rezago del control totalitario, no puede quedar mafias militares en control de la economía. Por eso las sanciones son importantes para ahora, para facilitar el cambio y también para debilitar esa casta que ha oprimido y explotado a Cuba por 60 años.
Orlando, ¿cómo desde el punto de vista práctico se aplican estas sanciones? Dice, nueva regla, ni ron, ni tabaco, ni alojamiento en los hoteles estatales. ¿Cómo se impide, cómo se aplica físicamente eso a un turista?
Yo creo que con el tabaco es mucho más evidente lo que puede hacer el Tesoro americano. La interpretación mía es que donde de verdad le entra recursos a estos hoteles del régimen son por las convenciones, las reuniones, los viajes de grupo. Yo creo que esos son los que verdaderamente puede perseguir más efectivamente el Tesoro y lo van a hacer. Y eso no solamente en Cuba, en cualquier parte del mundo. Los hoteles viven de las convenciones, de las grandes reuniones, de la constantemente.
Pero eso se acabó con la pandemia.
Bueno, la pandemia es un tiempo excepcional, pero eventualmente regresaremos a la normalidad y es una fuente de recursos para el régimen.
Ahora bien, ¿realmente puede existir la esperanza, y usted ha trabajado muchísimo durante años en la construcción de una o reconstrucción de una sociedad civil? ¿Existe en el ADN del cubano de estas generaciones el daño antropológico que habla su amigo, el de Vitral, cómo es?
Dagoberto Valdés, el obispo Ciro fue el que nos enseñó todo eso.
¿Eh?
El obispo Ciro,
el daño antropológico. ¿Cómo se reconstruye antropológicamente a Cuba para ir a una sociedad civil sin esa coerción militar, sin esa gravitación del militarismo en Cuba?
Bueno, yo creo que todas esas células de disidencia en Cuba que tan valientemente han mantenido una lucha tantos años con tanta represión, son las células de esa sociedad civil. Creo que el amor que se ha promovido en la diáspora de una generación a otra por Cuba y la participación de los exiliados que han tenido experiencias democráticas en su país es un aporte a Cuba. Y además, Oscar, Cuba tiene un gran caudal de pensamiento y ejemplos democráticos en su historia, desde la guerra de independencia, aún bajo la colonia, en la república, y una vez que este régimen de oprobio sea eliminado, los cubanos tendrán acceso libre a esa herencia de republicanidad que tienen.
Hay un hecho obvio, es el deterioro exponencial de la situación venezolana, que ha estado manteniendo con el petróleo y otros insumos a Cuba, gasolina. Si se desploma eso, si se deteriora más, esa es una fuente de ingreso que no va a llegar a Cuba. ¿Cree que de forma paralela pudiera producirse un deterioro conjunto con esas variables en los dos países?
Yo creo que hay una inmensa mayoría de cubanos, que incluye la mayor parte de las Fuerzas Armadas, que viven en condiciones oprobiosas, que están sufriendo de la decisión egoísta de una pequeña cúpula de mantenerse en el poder a toda costa. Creo que en la medida que Venezuela se debilite aún más y en medida que las sanciones tengan aún más efecto, esa cúpula que mantiene el poder se va a debilitar y el pueblo tendrá su día.
En el caso de aquí, del exilio, evidentemente que sucede siempre en todas las sociedades cuando se produce un cambio generacional. Ahora quienes quedan como veteranos de la política es un joven, siempre activista desde sus primeros años, como es Orlando Gutiérrez, que creció bajo la sombra de los grandes Robles. ¿Hay un vacío en el exilio cubano con relación a la estrategia y al acercamiento y a la influencia, como la tuvieron otros, con los gobiernos de los Estados Unidos?
Creo que el exilio cubano...
Cuando digo los gobiernos, me refiero a los dos partidos.
Creo que el exilio cubano está demostrando una vez más el poder de su voto. Es un poder intenso, es una comunidad que se mueve intensamente, que tiene una unidad de valores muy fuerte. Es muy plural, pero tiene una unidad de valores muy fuerte. Y somos los que mejor conocemos al régimen que existe en Cuba. Sabemos que ese régimen no va a salir por las buenas, hay que sacarlo. Y creo que el exilio es un pilar para la liberación y la reconstrucción de Cuba, y que el amor a Cuba se ha pasado de una generación a otra. Como tú bien dices, yo pude conocer a los hombres de la generación del 30, a los hombres que lucharon por la democracia, por la república, por la civilidad. Eso es un ejemplo que nos inculcó también nuestra familia, que ha sido transmitido de una generación a otra.
Ahora, hay una constante en la elaboración de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, que viene desde la época de los gobernadores norteamericanos, Magoo y Wood, en Cuba, de Keep Cuba Quiet. ¿Sigue todavía esa política en las diferentes generaciones de Keep Cuba Quiet para no alborotar el avispero?
Es una excelente pregunta. Yo creo que una parte importante de la estrategia de Fidel Castro por décadas fue utilizar sus agentes dentro de las Fuerzas Armadas Americanas, dentro del Pentágono, Aramel Monte, para una versión nueva de Keep Cuba Quiet, que era, en realidad, no son un peligro para nosotros. Creo que los ataques contra los diplomáticos americanos cambiaron esa visión y ya el aparato de seguridad nacional tiene una visión nueva de este régimen como verdaderamente peligroso.
En 10 segundos, una marcha el 10 de octubre.
10 de octubre vamos a conmemorar el grito de independencia de Cuba con una gran caravana anticomunista, antisocialista, con todas las precauciones para el COVID. Vamos a salir del Magic City Casino en la 7 calle del Northwest y la 37 avenida. Le pedimos a la comunidad que se una a esa caravana a las 9:30 de la mañana. También están participando nicaragüenses, colombianos, venezolanos. Es una afirmación de la democracia y la libertad contra el totalitarismo.
Vamos a recordarla antes que llegue el 10 de octubre.
Gracias. Esa fue la entrevista con Oscar Asa del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Y como les comentamos antes, tenemos con nosotros a don Luis Zúñiga, expreso político cubano, también ex diplomático estadounidense, y nos va a ayudar a analizar esta entrevista del doctor Orlando Gutiérrez Boronat con Oscar Asa y otros temas adicionales. Vamos a escuchar, muy interesante. Don Luis Zúñiga, qué bueno que esté con nosotros en el programa, bienvenido.
Como no, para mí es un gran placer estar con ustedes en el programa, Paul.
Don Luis, nuevas sanciones al régimen. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, y hemos escuchado hace algunos instantes una muy interesante participación que tuvo en el programa de Oscar Asa en televisión abierta aquí en Miami. El tema, las nuevas sanciones al régimen. Hábleme un poquito de estas nuevas sanciones, don Luis. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se articulan? ¿Qué efectos pueden causar?
Sí, por años el régimen castrista pues ha culpado a los Estados Unidos de un bloqueo brutal, de un bloqueo económico, financiero, de todo tipo. Y todo el pueblo de Cuba ya a esta altura, ya con el grado de información independiente que ha podido lograr a través de la Internet, pues ya está informado sobre la verdad y ya conoce la verdad. O sea, ya el régimen no le sirven esas excusas y esas justificaciones para tratar de tapar el desastre que han tenido en el país por 60 años. Un país exitosísimo, un país que ya en la década, finales de la década de los 50, 58 y entraba al 59 en una fase de desarrollo, estaba pasando rápidamente del proceso del desarrollo agrícola al proceso industrial. Ya Cuba exportaba zapatos a Italia, Cuba tenía modernos sistemas de todo tipo de jabonería, perfumería, las modas principales, los principales diseñadores ya estaban en La Habana, en las tiendas, y se estaban extendiendo al interior, en fin. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Por qué estas sanciones? Bueno, pues muy fácil. El régimen ha pasado de ser una dictadura comunista a convertirse en una dictadura capitalista de Estado. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque han creado toda una serie de corporaciones, ellos le llaman sociedades anónimas en español. Estas sociedades anónimas se han entregado a los militares, porque esta es la forma en que la dictadura premia a los militares, la forma en que les entrega el pago por mantener el control férreo de represión en el país y permitirles a ellos, a la burocracia política, mantenerse en el poder a perpetuidad. Ahí lo tiene, Fidel Castro se murió en el poder, sí. Raúl va por el mismo camino de morirse en el poder, y toda la gerontocracia esa, pues que ahora está recibiendo los generales, que antes lo que le pagaban simplemente eran unas dádivas y unos beneficios, unos privilegitos pequeños por encima, hoy les están pagando alrededor de $3,000 mensuales. Imagínese usted pagándole estos salarios a todos estos generalotes que no hacen nada, están sentados en un buró y simplemente lo que levantan la mano para respaldar todo lo que hace la dictadura, pagándole $3,000 al mes con la miseria que tienen los cubanos.
Ahora, en particular, ¿qué efecto causan estas sanciones a las empresas precisamente y al sistema hotelero, que como usted bien dice, básicamente está manejado por el aparato militar, por GAESA? En Cuba, ¿hay un efecto directo real de estas sanciones sobre eso?
Claro, absolutamente, ahí es donde va dirigido, pero eso digo que tiene ya un capitalismo de Estado controlado por los militares, y son estos individuos los que se están repartiendo todas esas ganancias, y el pueblo pues en la miseria, porque nada de este dinero que ahora reciben todas estas corporaciones que se dedican principalmente a las fuentes de ingreso en divisas, el turismo, los aviones, las finanzas, las principales industrias, etcétera. Bueno, pues todo eso va a GAESA, al emporio militar, y por supuesto, ¿cuál es la prioridad? Cumplir con el interés político, proteger a la dictadura, aumentar la represión. Muchos de estos recursos son utilizados específicamente para proveerle automóviles a la policía, a la seguridad del Estado, armamento, equipos tecnológicos para la vigilancia, el control, el ejército que tienen en la Internet para reprimir también las redes sociales de los cubanos, para vigilar todo lo que alguien dice, lo que alguien comenta, tener ojos en todas partes. Entonces, ahí va directamente estas sanciones a este aparato militar, que es el que está recibiendo la mayor parte del dinero que se envía en remesa de Estados Unidos y que hay que ir a comprarle ahora a las tiendas de ellos con los precios astronómicos que ponen, todas esas ganancias, bueno, pues ahí va enfocado. Además, hay otro sector también que el pueblo de Cuba desconoce, y es que numerosísimas casas, mansiones de personas y de familias que se fueron del país en distintos momentos en las mejores zonas del país, las zonas playeras, las zonas residenciales de Miramar, El Verado, las playas del norte de La Habana, las playas de Varadero, otras playas en la zona de Santiago de Cuba, específicamente, bueno, pues esas casas las han tomado los familiares o los hijos de estos generales y de esta gerontocracia política, y entonces las han arreglado y ahora resulta que las están alquilando al turismo, como si ellos fueran cuentapropistas. O sea, se han apropiado de viviendas, de mansiones que le pertenecen en todo caso al pueblo, que debían ofrecérselas a familias que tienen necesidad, que están viviendo con sus edificios cayéndoles en la cabeza, con casas que no pueden ni reparar. Y entonces, pues, los hijos de papá y la nueva burguesía comunista de Cuba, bueno, pues, apropiándose de todas estas casas, las arreglan, como entran y salen al país, pues traen muebles del extranjero, colchones, todo lo que no tiene el pueblo de Cuba, ellos los importan, lo traen junto con lo que traen para los hoteles, para la construcción de los nuevos hoteles, la industria hotelera, bueno, pues lo traen también para estas casas porque son los hijos de papá y lo pueden hacer. Y entonces, bueno, pues alquilan estas casas en dólares y se han convertido en empresarios a costa del pueblo de Cuba.
¿Qué señal envía Estados Unidos a los represores en general en Cuba, a todo el régimen y a todos los que reprimen, a los esbirros, por ejemplo, con una sanción directa? Porque esta de la que hemos hablado hasta ahora ha sido las sanciones que se han impuesto sobre el régimen completo, digamos, para tratar de prevenir que el régimen reciba divisas para seguir operando en contra de la sociedad civil. Pero le voy a preguntar sobre una sanción que es específica, sobre, el, por ejemplo, el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja. ¿Cuál es el mensaje a los represores de Cuba por parte de Estados Unidos?
Bueno, el mensaje es que sabe quiénes son los represores, sabe lo que están haciendo. Estados Unidos está protegiendo al pueblo de Cuba, está tratando de que estos individuos no puedan enriquecerse ni tener la dulce vida que tienen apoyándose con sus botas sobre el pueblo de Cuba. Y el mensaje es, los tenemos identificados, sabemos que son ustedes, porque Estados Unidos está en el mundo financiero, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estados Unidos está en las finanzas del mundo, controla, buscando quiénes son los que lavan dinero, y Estados Unidos tiene identificado a los individuos, a los jerarcas que dentro de Cuba se están enriqueciendo, empezando por la que es ahora la cabeza de este emporio de millones y millones de dólares, que es Gaesa, es un emporio militar y está dirigido por el ex yerno de Raúl Castro, que a la misma vez es el papá del nieto de Raúl Castro, que va protegiendo a Raúl Castro a todas partes. Es decir, este nuevo general es el que controla todas las finanzas y las economías en divisas de Cuba, enriquecido abrumadoramente, y entonces pues ahí está enfocado estas sanciones, en este tipo de individuos, porque son sanciones desde el punto de vista financiero sobre empresas, y ahora se están enfocando en individuos, exactamente como han hecho en el caso de Venezuela, nombrando directamente a individuos que están robando, lucrando, traficando con drogas y lavando dinero en Venezuela. Bueno, pues ahora se está aplicando también en el caso de Cuba.
Como pregunta final, don Luis, ¿qué efecto cree usted que puede estar esto causando en términos directos de la calle?
Bueno, pues lo primero es que el pueblo de Cuba se está sintiendo defendido, que saben que hay alguien que está haciéndole disparos directos a la dictadura, a los individuos que son las columnas que sostienen ese aparato represivo militar. Que el pueblo dice, bueno, no estamos solos, ahí está Estados Unidos directamente enfocándole las sanciones y castigando a los responsables de la miseria, la pobreza y la represión que ha vivido ya el pueblo de Cuba por 61 años. O sea, eso es un acto de redención para el pueblo de Cuba, y saben que eventualmente esa dictadura va a terminar, porque es una dictadura que está arruinada económicamente. Estos individuos, el dinero que se están robando de la nación cubana, estos individuos a modo personal lo están depositando en bancos en el extranjero. No lo depositan en Cuba, ese dinero no va al erario nacional, va al extranjero. Y entonces, pues, al imponerle este tipo de sanciones, se les corta estas fuentes de ingresos, y cuando estos individuos vean de que ya no tienen más posibilidad de seguir ordeñando a la nación cubana y a las finanzas del país, bueno, pues eventualmente van a hacer lo que han hecho muchísimos otros oligarcas en el exmundo comunista. Abandonan el barco ya destruido, empobrecido, arruinado, y se van a vivir su dulce vida por el mundo, como andan por ahí los oligarcas rusos, como andan los chinos actualmente, o como andan ya los venezolanos también.
Sí, señor. Don Luis Zúñiga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto haberlo tenido con nosotros.
Cómo no, un gran placer, Paul, y un gran saludo al pueblo de Cuba, y que tenga fe que van a salir de la dictadura.
Programa alternativo redondito del día de hoy, muy interesante, con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, don Luis Zúñiga, y por supuesto la presencia de ustedes a través de las señales de Radio República y Radio Martí, por supuesto también en sus plataformas digitales. Mi nombre es Paul Sveir y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto en otra entrega de Alternativa. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
se transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kHz y a través de Radio Televisión Martí.